Hoy es un día especial. Yo recuerdo con mucho afecto cuando mi abuelo me visitó en Salta. Yo viví en Salta hasta los 7 años, después me fui a Buenos Aires. Y mi abuelo me trajo de regalo algo que los chicos de hoy lo mirarían casi como una antigüedad, como un museo. Me trajo un regimiento de soldaditos de plomo que representaban a los granaderos a caballo. La emoción mía de tener ese regimiento de soldaditos de plomo hoy sería carísimo. Se venden soldaditos de plomo, pero son de colección. Y bueno, y una pelota de fútbol, porque mi abuelo era jugador de fútbol, como yo les conté. Sí. La línea Roa Barrena son jugadores de fútbol. Mi abuelo jugaba en River, en la reserva de River. Así que, bueno, me trajo eso. Para mí fue una emoción enorme. Y a partir de ahí, yo siempre tuve metido en mi corazón ver en los desfiles los granaderos a caballo. Hoy es el aniversario de la creación del Regimiento de Granaderos a Caballo, que es el regimiento escolta del presidente de la República. Y es un regimiento que creó el general San Martín a la semana de haber arribado a Buenos Aires y ponerse al servicio de la Revolución de Mayo. Crea este regimiento un 16 de marzo, un día lunes, creo que era, en 1812. En realidad el regimiento aparece en un documento recién después, el 7 de diciembre. Bueno, este regimiento, que de alguna manera estaba originado allá en Francia con Luis XIV en 1667, y que la característica es que llevaban un saco que llamaban granadera, porque contenía 12 granadas o proyectiles huecos de hierro fundido esférico que por un orificio se ponía la carga explosiva. Hubo algunos regimientos en Chuquisaca y otro que se llamó Granadero de Fernando VII, pero el regimiento de granaderos fue hechura de la estrategia militar del general San Martín, libertador de América. Debo decir, ya que estamos en tiempos de conmoción en el mundo por la guerra, que nuestros ejércitos no salieron a conquistar pueblos, salieron a libertar pueblos. Esa es la diferencia clara. Napoleón llevó la Revolución Francesa en la punta de la bayoneta, imponiendo la Revolución Francesa. San Martín no salió a libertar pueblos, se libertó Chile, se libertó el Perú. Y el regimiento de granaderos combatió en todo, desde el año 1813 en la batalla de San Lorenzo hasta la batalla de Ayacucho. O sea, en toda la guerra de la independencia, y se cubrió de gloria. Y nosotros tenemos en el Panteón de las Glorias del Norte de Salta, en la catedral, dos jefes. Uno fue integrante clave del Regimiento Granaderos a Caballo, que fue el general Eustoquio Frías, que murió de 91 años. Era el último sobreviviente de esa generación que combatió en la Guerra de la Independencia. Esto lo cuenta muy lindo en un libro que yo recomiendo, que se llama La historia que yo he vivido, de Carlos Ibarguren, donde cuenta que él pasaba en tranvía por la calle Suipacha, Tucumán y Lavalle, y en la puerta del domicilio había una hamaca, en el Buenos Aires de entonces, que era recién la gran aldea, como la llamó Lucio López. Había un hombre que salía con su charretera, viejito, con su bastón, se sentaba en una hamaca y veía pasar el tranvía, los transeúntes. ¿Y quién era? Eustaquio Frías. Eustaquio Frías había nacido en Cachi, en el Valle de Calchaquí, en Salta. Y fue combatido, como les digo, desde los 15 años en el Regimiento Granaderos a Caballo. Combatió en toda la campaña de Chile, en toda la campaña del Perú, combatió en Riobamba, en Junín, en Ayacucho, junto con Lavalle, y se cubrieron de gloria. Volvió a la Argentina con terminada la Guerra de Independencia, combatió en la guerra con el Brasil. Sí. Que tuvo la Argentina, y también de vuelta en los combates más importantes. Participó en una expedición al desierto, volvió y combatió también en las guerras civiles. Él estuvo contra la dictadura nacional de Juan Manuel de Rosas, que este mes de marzo también se lo recordaba a Rosa. Algún día lo podemos recordar en qué influencia tuvo en el norte y en nuestra zona, ¿no? Porque tuvo influencia en la zona donde ustedes están. Bueno, y después estuvo hasta casi su muerte en el servicio activo. O sea, fue el militar de más larga actuación en la historia militar de la Argentina, el general Eustaquio Frías. Fue testigo de cosas que hoy estamos hablando. Es increíble cómo la historia se repite cíclicamente y trágicamente, porque él participó como testigo comprometido en las guerras civiles, en las diferencias tan grandes que se plantearon entre unitarios y federales, hasta que en la batalla de Caseros se implantó como anécdota fundamental la constitución de 1853 y después de la lucha de Buenos Aires con las provincias, la constitución de 1860. Él participó en la batalla de Caseros y participó en la batalla de Pavón también. Estuvo en la, yo diría, uno de los hechos más importantes que poco se recuerda, que fue la capitalización de Buenos Aires en 1880. Buenos Aires se imponía al interior por la aduana, y se sigue imponiendo por el puerto, y por sus relaciones cosmopolitas, sus relaciones con las potencias dominantes. Y en ese tiempo, en 1880, los provincianos, a través de Avellaneda, que era tucumano, se impusieron a Carlos Tejedor, y se nacionalizó la ciudad de Buenos Aires. Se hizo una ciudad que hoy se llama autónoma, volviendo para atrás la historia, porque Buenos Aires no es autónoma. Buenos Aires es la capital del país de los argentinos. Si no, pasa a ser lo que es hoy, una cabeza gigante, una cabeza de Goliat y un cuerpo raquítico que tenemos que cambiar. Ese es el federalismo auténtico. Y eso fue testigo también de todo ese proceso de la constitución, de la capitalización de Buenos Aires, y de un hecho importantísimo que no se debe haber dado cuenta Eustaquio Frías. Al final de la guerra de independencia se firmó un empréstito que se llamó el empréstito Baring Brothers, con esta empresa importantísima de finanzas británicas que se impuso al país, y donde por 1.000.000 de libras que no llegaron, porque llegaron 500.000 pesos que no se sabe a dónde fueron, porque fueron en comisiones, en construcción de cosas que tenía este iluso que era Rivadavia, que goza de la avenida más grande del mundo, como dicen, y que Mitre lo calificó como el más grande hombre civil de los argentinos, que planificó tener un canal desde Buenos Aires hasta el Pacífico, que ni hoy lo podemos hacer. Bueno, este utópico, este hombre que en realidad, concretamente, porque Rivadavia hacía como los teros, ¿no? Pegaba un grito en un lado y los huevos estaban en otro. Los huevos estaban en las minerías y en los negocios de las inversiones mineras. ¿Les suena un poco todo esto?
Y sí, la verdad que es también algo muy actual, ¿no? Lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Europa, donde hay grandes reservas, hay disputas.
Bueno, entonces, la historia también es noticia. ¿Por qué? Sí. Porque nos ayuda a comprender las cosas del día de hoy. Esa deuda de la Baring Brothers se terminó de pagar a principios del siglo XX. A principios del siglo XX.
Casi 100 años.
Fue una deuda eterna.
Claro.
¿Me explico, no?
Sí, sí.
Entonces, las discusiones de hoy me hacen acordar mucho a ese libro de García Márquez, que era La Cándida Erendira y la Abuela Desalmada. La abuela desalmada la vendía la carne de la pobre nieta de la Erendira, que siempre era violada, y siempre le sacaban plata, y la abuela desalmada vivía de ella. Es algo parecido en la deuda eterna nuestra. Es decir, siempre intereses sobre intereses. pero hombres que lucharon con la valentía de Eustaquio Frías no tenía, lamentablemente, y ese es el problema más grave de nuestro país, la suficiente conciencia nacional para haber estado en el lado que debía estar. Y el lado que debía estar era, por ejemplo, Dorrego, que se opuso a los bancos y a las finanzas y terminó fusilado. ¿Me explico? Otro hombre de la independencia también. Y Lavalle, que había sido su jefe, un valiente, pero notable, que San Martín decía hay que tenerlo enjaulado y largarlo el día de la batalla, siempre estuvo en el bando incorrecto. ¿Por qué? Por la falta de conciencia histórica de cómo se mueve el mundo y cómo el imperialismo del dinero, la plutocracia, nos hace equivocar a los pueblos. Por eso es interesante estudiar la historia en la relación del tiempo y en el drama de estos hombres, porque era su vida, su drama y su tiempo. Yo creo que para ir cerrando, y en este homenaje a los granaderos a caballo, en este homenaje a Eustaquio Frías, que fue el granadero que más vivió y que peleó en más combates, y es salteño, nacido en Cachi, en el Valle de Calchaquí, y el otro fue Rudecindo Alvarado, que también está en el Panteón de la Gloria del Norte, es recordar las odas seculares de Leopoldo Lugones de 1910, dedicada a los granaderos a caballo, donde dice, con arrebato de horda va el corcel formidable, enredado a sus crines, ruge el viento de Dios. Sobre el bosque de hierro vibra en llamas un sable que divide a lo lejos el firmamento en dos. La montaña congénere donde el cóndor empluma, sonreída de aurora, despertó a ese tropel de patria. Y la simétrica marea ungió en la espuma de un brindis gigantescos los flancos del corcel. La tierra devorada por los cascos se abisma en el tremendo vértigo que arrastra aquel alud. Y el himno natal surge del trueno con la misma voz que estalló en clarines en los campos del sud. Tufo de potro, aroma de sangre, olor de gloria. La hueste bebe el triunfo cual sublime alcohol y la muerte despliega sobre su trayectoria, acabada la tierra, la mar de luz del sol. Creo que la poesía, la historia, nos trae conciencia nacional, que es lo que tenemos que tener en este tiempo, porque si entre los hermanos pelean, los devoran los de afuera, como decía nuestro Martín Fierro.